Salmo 128, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que merece la pena vivir en el temor de Dios. Merece la pena vivir en el temor de Dios. Aquí el Salmo 128 enfatiza la importancia de vivir en el temor de Dios. Y al mismo tiempo nos exhorta a vivir en el temor de Dios y nos muestra los beneficios, incluso las bendiciones que Dios da a aquel que vive en el temor de Dios. Porque la bendición que Dios da impacta a uno mismo, pero también impacta a su familia e impacta a todos los que están a su alrededor, incluso al pueblo. Y por ello nos exhorta a vivir en el temor de Dios, porque la piedad da estabilidad, da paz, y por ello este salmo se enfoca en la vida piadosa y la bendición de Dios. Ahora quiero empezar leyendo aquí el texto en Salmo 128, empezando con el título. Dice: Cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Aquí el Salmo 128 nos exhorta a una vida de fe en Dios. Nos exhorta a una vida de confianza en Dios. Porque vivir para Dios merece la pena. Honrar a Dios merece la pena. Servir a Dios merece la pena. Dios desea todo tu amor. Dios desea tu obediencia. Y Dios bendice al que le teme. El recto impacta a los de su alrededor para bendición. Ahora aquí el Salmo 128 es bastante similar al 112, porque vemos el énfasis en la bendición que Dios da sobre aquel que le teme, sobre aquel que se deleita en los mandamientos de Dios y en la palabra de Dios. Y quiero leer aquí el Salmo 112, donde dice, en versículo 1, bueno, el título dice: ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y ahí es el Salmo 112, se enfoca en la bienaventuranza para aquel que teme a Dios, lo cual es la misma idea que vemos aquí en Salmo 128. Porque empieza el Salmo diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y enfatiza que esa conexión entre el temor de Dios y la obediencia para con Dios. Por eso dice al final del versículo 1, que anda en sus caminos. Entonces continúa mencionando la bendición que Dios da y empieza con la bendición propia se bendice a sí mismo, ¿no? O sea, Dios le bendice y le impacta, se impacta a sí mismo, pero también impacta a su familia. Por eso menciona en versículo 3 a la mujer y a los hijos, o sea, a la familia. Y luego empieza ahí en versículo 4, menciona esa idea de que de esta manera es bendecida el hombre que teme a Dios. Y por ello recibe bendición de Dios directamente, y teniendo prosperidad, teniendo larga vida, porque vive en el temor de Dios. Porque la piedad da estabilidad, da paz, da bendición de Dios. Y por eso se enfoca en esta bienaventuranza, que recibe el favor directo de Dios. Ahora, el título nos menciona, como si notáis, el título de los salmos a su alrededor, es el título que dice cántico gradual, que es la idea de ascender o de elevar, y entonces quizás se refiere al regreso de la cautividad, pero lo más probable es que sean cantos que se usaban al subir a Jerusalén, cuando todos los varones y las familias se presentaban en Jerusalén para adorar a Dios. En Éxodo 23, del 14 al 17, nos menciona, y también en Deuteronomio 16, del 16 al 17, nos menciona que debían de presentarse 3 veces cada año, y debían de traer sus ofrendas, y debían de hacerlo con fidelidad, con el propósito de temer a Dios. Y entonces, en su progreso, o sea, aquel que teme a Dios va a cumplir la palabra de Dios, se va a presentar en esas fiestas delante de Dios para adorarle y devolverle, o sea, darle un poquito de lo mucho que Dios le ha dado, y de lo mucho de los frutos que, en los cuales Dios le ha bendecido, y es porque ha vivido en el temor de Dios. Y entonces ahí en Éxodo 23, del 14 al 17, y Deuteronomio 16, del 16 al 17, menciona esas festividades en las cuales debían de presentarse delante de Dios. Entonces, estos salmos, lo más probable es que las cantaban cuando subían a adorar a Dios allí en Jerusalén, y específicamente en el templo, porque es el lugar que Dios ha escogido para poner allí su nombre. Y por ello vemos aquí que nos dice cántico gradual, y entonces en versículo 1 dice, bienaventurado, es alguien que es feliz, que es afortunado. Dice, todo aquel que teme a Jehová. Realmente, cuando consideramos qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿qué pensarías? ¿Qué sería? O sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues la Escritura nos lo dice. Porque nos dice en Deuteronomio 10, del 12 al 13... Deuteronomio 10, del 12 al 13. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, realmente ahí vemos cómo lo que Dios desea es que le temamos. Incluso en Eclesiastés 12, del 13 al 14, ahí está Salomón, inspirado por Dios, después de haber considerado todo lo que se puede disfrutar en esta vida, termina su discurso diciendo, aquí en Eclesiastés 12, del 13 al 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es de Eclesiastés 12, del versículo 13 al 14, donde enfatiza que debemos de temer a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Es buscar esta relación con Dios y poner en práctica lo que es agradable delante de Él. Realmente vivir en el temor de Dios. Y por ello es bienaventurado. Por eso aquí el Salmo 128 dice, versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y por eso hace ese énfasis en el temor de Dios y la obediencia. Porque aquel que vive en el temor de Dios es bienaventurado. Por ello empiezan los salmos. En Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahí en Salmo 1, del 1 al 3, enfatiza esa bienaventuranza de aquel que se aparta del mal, que se aparta del pecado, porque vive en el temor de Dios, porque disfruta de Dios, disfruta de su relación con Dios y disfruta de la ley de Dios. Es su delicia. Para él es placentero pasar tiempo estudiando la palabra de Dios y por ello constantemente medita en ella día y noche, nos dice ahí Salmo 1. Y por ello vemos esta bienaventuranza, porque realmente impacta toda tu vida. Lo cual, el vivir en el temor de Dios es raro. Es raro. No todos lo hacen y no todos quieren hacerlo. Porque no es fácil. Es mucho más fácil vivir para ti mismo. Es mucho más fácil agradarte a ti mismo. Es mucho más fácil temer al hombre. Es mucho más fácil buscar tus metas. Es mucho más fácil vivir para ti mismo. Es difícil vivir para Dios. Es difícil obedecerle en todo momento. Es difícil hacer lo que es recto. Pero eso es lo que Dios desea de nosotros. Y esa es la persona que Dios bendice. Y le da de su favor. Y por eso aquí nos dice en Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ahora, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, el temor de Dios, tiene esa conexión. En Proverbios 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, teme a Dios y entonces empieza esa sabiduría divina. Y no puedes tener la sabiduría divina si no temes a Dios. Hay una conexión real entre los dos. Y por ello, nos dice también Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. He leído Proverbios 9:10 y Proverbios 1, versículo 7. Donde vemos la importancia del temor de Dios para poder vivir una vida sabia, una vida que glorifica a Dios, que da gloria a Dios en toda área de su vida. Y por ello vemos esta conexión entre el temor de Dios y la obediencia. Por eso nos menciona, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Esa idea de andar en sus caminos es andar en los caminos de Dios, reflejando esa obediencia. Y Proverbios está repleto de textos donde menciona esa conexión, porque en Proverbios 14, versículo 2, dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová. O sea, el que camina en rectitud teme a Jehová. ¿Cómo refleja que teme a Dios? Es porque camina en rectitud. Y continúa, dice, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, si camina para sí mismo, si camina en engaños, en mentiras, en lo que no es agradable delante de Dios, entonces lo que refleja es que menosprecia a Dios. No le ama, no le sirve, no le teme, no le reverencia, no le trata como debe de tratarle, sino le desprecia. Le menosprecia porque no le interesa Dios. Por eso no le pone primero. No vive para Dios. Eso era Proverbios 14, versículo 2. O también Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es Proverbios 8, versículo 13. En Salmo 119, del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, ¿quiénes son los de perfecto camino? Son los que andan en la ley de Jehová. Entonces, Salmo 119, ahora versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, ahí viendo esa conexión entre el temor de Dios y la obediencia, porque van juntos. Si temes a Dios, vas a obedecer. Y vas a reflejar tu temor de Dios en obediencia a hacer lo que es recto delante de Dios. Y entonces caminas en sus caminos, no en tus propios caminos. No te apartas hacia tus caminos. Aunque sabemos que es fácil de caminar en tus propios caminos. En Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es Isaías 53, versículo 6. Viendo como antes de haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador para salvación, andábamos en nuestros caminos. En Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es Salmo 14, del 1 al 3. Viendo ese desvío del camino de Dios. Pero eso no es lo que hace el que teme a Dios. Porque ha habido un cambio en su vida. Porque es una persona de fe. Porque vive para Dios y teme a Dios y por ello anda en los caminos de Dios. Y Dios le bendice. Y volviendo aquí a Salmo 128, versículo 2, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora, si recordáis, en Génesis 3, del 17 al 19, Dios maldice la tierra por el pecado y el hombre tiene que trabajar más fuerte, más duro, o sea, la tierra está en su contra ahora. Y entonces va a tener que trabajar más. Va a tener que trabajar más. Va a sudar más. Va a ser más difícil. Por causa de su pecado. Y muchas veces va a trabajar y va a ser en vano. Muchas veces va a arar el campo. Y vienen las fuertes lluvias y se llevan toda la semilla. Muchas veces va a arar ahí a arar el campo y hace un calor que casi se muere y entonces no puede terminar el campo y es como que el campo está en su contra. Y muchas veces prepara los árboles, los prepara y los tiene todos organizados para ir a recoger la cosecha y llega un enemigo antes y se lo lleva todo. Y de repente no tiene la cosecha que deseaba o que tanto había trabajado para ella. Pero aquí vemos la bienaventuranza. O sea, Dios bendice a aquel que le teme, donde puede disfrutar del trabajo que ha hecho sus manos. Puede disfrutar de esta bendición de Dios, de que trabaja y Dios le bendice en gran manera. Lo cual es opuesto a la maldición por la desobediencia. Porque en Deuteronomio 28, lo cual es un pasaje bastante clave, vemos cómo Dios les presenta las bendiciones por obedecer a Dios, pero al mismo tiempo las maldiciones por desobedecer a Dios. Y en Deuteronomio 28, del 30 al 34, menciona una maldición si ellos no obedecen a Dios, ellos van a trabajar y van a comprar y van a desarrollar sus vidas, pero no van a disfrutar de ellas, porque han desobedecido a Dios. Y es porque no viven el temor de Dios, lo cual es opuesto aquí al Salmo 128. Pero ahí en Deuteronomio 28, del 30 al 34, dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Eso es Deuteronomio 28, del versículo 30 al 34. Viendo esa maldición por desobediencia, porque no viven el temor de Dios. Eso es exactamente opuesto a lo que vemos aquí en el Salmo 128. Porque aquel que teme a Yahweh y anda en sus caminos es bienaventurado y por ello disfruta de lo que ha trabajado. Por eso dice el versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y Dios está bendiciendo al que le teme. Hay que recordar que disfrutar del trabajo de tus manos es un regalo de Dios. Ahí en Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y entonces ahí mencionando esa idea de que Dios es el que bendice. Dios es el que bendice tu trabajo. De la misma manera que menciona ahí en versículo 1 el edificar una casa. Si Dios no te ayuda a edificar la casa, nunca vas a terminar. Va a ser en vano, nos dice ahí. Si intentas trabajar y guardar la ciudad, si Dios no está contigo y Dios no bendice esa obra, pues en vano la guardas. Es simplemente notando esa idea de que Dios es el que da la bendición, Dios es el que bendice con la posibilidad de disfrutar de lo que hacen tus manos, del trabajo de tus manos. Entonces aquí vemos en el Salmo 128, vemos aquel que es bienaventurado, es aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos, y por ello Dios le bendice al poder disfrutar de su trabajo, de su labor, de lo que Dios tiene para él. Y por eso dice: bienaventurado serás y te irá bien. Entonces continúa en versículo 3 mencionando la familia, porque dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y en versículo 4 dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y entonces aquí vemos otro aspecto de la bendición de Dios, que es una familia bendecida. Ahora, en el Antiguo Testamento, especialmente en la mentalidad hebrea, la idea de sentarse debajo de una vid o debajo de una higuera representaba prosperidad, representaba seguridad, representaba paz. Por ello tenemos pasajes como en Primero de Reyes 4, versículo 25. Primero de Reyes 4, 25, donde dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. No, mencionando esa idea de estabilidad, de seguridad, de prosperidad. Eso es Primero de Reyes 4, 25. También en Miqueas 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces esta idea aquí cuando menciona a la mujer como vid, realmente menciona esta idea de prosperidad, de seguridad, de paz, de que hay fidelidad. Y aquí menciona a la mujer, empieza ahí en versículo 3 con la mujer, y dice, será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Y algo que hay que notar es que produce en los lados de su casa, lo cual es un contraste muy grande con la mujer que no se queda en casa. Porque en Proverbios, capítulo 7, menciona a una mujer que sus pies no pueden estar en casa. Y está mencionando a la mujer fornicaria, a la mujer adúltera. Está mencionando a la mujer ramera, a la que no edifica su casa, sino que la destruye. Aquel, incluso nos dice Proverbios 7, versículo 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Eso es versículo 11, pero para leer el texto, del versículo 10 al versículo 27, esto es Proverbios 7, versículo 10, dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, y básicamente está describiendo como está observando un hombre, dice, he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un lugar, a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Eso es aquí Proverbios 7, ahora versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol, que es la idea de la tumba o del lugar de los muertos, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esos Proverbios 7, del 10 al 27, mencionando a esta mujer infiel, a esta mujer que no se queda en casa, que no edifica su casa, que no produce abundantemente para su casa. Y Proverbios 2 también la menciona. En Proverbios 2, del 16 al 19, la llama mujer extraña, una mujer ajena. Serás librado de la mujer extraña. Entonces está exhortando a todo el que escucha a que atienda la sabiduría, porque la sabiduría divina le va a salvar de la mujer extraña, le va a librar. Por eso dice Proverbios 2, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esos Proverbios 2, del 16 al 19. Entonces, volviendo aquí a Salmo 128, cuando menciona aquí la mujer, dice en versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, no se refiere a una mujer infiel. No se refiere a una mujer fornicaria o adúltera o ramera. Se refiere a una que produce con fidelidad. A una mujer que da estabilidad. A una mujer que hace lo recto delante de Dios. Una mujer que teme a Dios. Y que pone en práctica la sabiduría divina. Es una mujer fructífera en toda área de su vida. Y por eso es como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Porque en toda área de su vida vive en el temor de Dios y da fruto abundante. Y en todo en el hogar y en la familia, en todo lo que hace, refleja el temor de Dios y da buen fruto. Y nos la describe Proverbios 31. Proverbios 31, del 10 al 31, menciona a esta mujer, que es una mujer virtuosa. Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Eso es Proverbios 31, del 10 al 31, donde menciona a esta mujer virtuosa. Esta mujer que anda en el temor de Dios, que produce abundantemente fruto para su familia y todo lo que hace, Dios también lo bendice porque vive en el temor de Dios. Entonces, esa es una mujer que merece la pena. Y de la misma manera, el hombre que describe aquí el Salmo 128, ese es el hombre que merece la pena. Si te vas a casar con alguien, cásate con alguien que teme a Dios. Si no, no te cases. Si la persona que te interesa no teme a Dios, no te cases con esa persona. Si esa persona no está dispuesta a poner a Dios primero, no merece la pena. Porque no teme a Dios. Si Dios no es su prioridad, si no agrada a Dios con su vida, si no vive en el temor de Dios y no anda en los caminos de Dios, esa persona no merece la pena. No te cases con esa persona. Porque no temen a Dios. Por ello, debes de vivir en el temor de Dios. Debes de andar rectamente delante de Dios. Y si Dios permite que te cases, cásate con una persona que teme a Dios. Y entonces, aquí continúa, después de mencionar, ya ha mencionado al hombre, al marido, ha mencionado a la mujer, y también menciona a los hijos. Ahora, los hijos, dice, los hijos, esto es versículo 3, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí está enfatizando cómo toda la familia refleja el temor de Dios. Porque el hombre teme a Dios, impacta a su familia. La mujer teme a Dios, impacta a su familia para bien. Y por ello los hijos van a aprender el temor de Dios. Van a seguir los pasos de sus padres. Y viendo esta bendición del recto, ¿cómo impacta a las generaciones que siguen? Porque los hijos del recto siguen sus pisadas. El salmista en Salmo 52, versículo 8, se describe a sí mismo como un olivo verde. Cuando dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Eso es Salmo 52, versículo 8. Entonces, aquí, al mencionar a los hijos como olivos alrededor de su mesa, es como que están siguiendo sus pasos. Están viviendo en el temor de Dios. En Salmo 144, versículo 12, menciona a los hijos como plantas crecidas en su juventud. En Salmo 144, versículo 12, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Pero ahí simplemente mencionando los hijos que sean como plantas bien cuidadas. Entonces, cuando menciona aquí, en Salmo 128, a los hijos, tiene esa idea de, si Dios te permite tener hijos, pues entonces, enséñales el temor de Dios, para que sigan tus pasos. Entonces, el marido vive en el temor de Dios, la esposa vive en el temor de Dios, los hijos siguen el ejemplo de aquellos que viven en el temor de Dios, de los padres. Porque realmente vemos un contraste muy grande entre hijos. Hay algunos que no les han enseñado el temor de Dios y por ello avergüenzan a sus padres y dañan a sus padres. Lo cual es en contraste con aquellos que sí les han enseñado el temor de Dios y por ello son hijos sabios. En Proverbios 10... versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Eso es Proverbios 10, versículo 1. En versículo 5, Proverbios 10, 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. En Proverbios 13, versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces el sabio recibe el consejo. El que se burla y se jacta no escucha las reprensiones. Eso es Proverbios 13, versículo 1. Proverbios 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Eso es Proverbios 15, versículo 20. Proverbios 17, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y entonces continúa Proverbios mencionando esa idea de que los hijos sabios y los que temen a Dios alegran a los padres, son de bendición. Y por ello vemos el impacto de vivir el temor de Dios con tu familia. Porque si no enseñas el temor de Dios, entonces los de tu alrededor no lo van a poner en práctica. O sea, al menos que Dios obre de una manera en su vida especial. Porque el que vive en el temor de Dios tiene impacto para los de su alrededor. Y por ello es tan esencial, como mencioné antes ahí en versículo 3, es casarse con la persona adecuada. Porque si te casas con la persona inadecuada, Va a ser un impacto negativo. Incluso Proverbios menciona el impacto negativo de una mujer que no teme a Dios, cuando dice, Proverbios 21, versículo 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. o en Proverbios 25, versículo 24, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. He leído Proverbios 21, 19 y Proverbios 25, 24. Y ahora Proverbios 27, versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia es la y la mujer rencillosa son semejantes. O sea, de la misma manera que molesta una gotera continua durante la lluvia, así es como molesta una mujer rencillosa. Pero simplemente viendo ese contraste entre aquellos que temen a Dios y aquellos que no temen a Dios. Porque mencioné la importancia de esa mujer virtuosa en Proverbios 12, versículo 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Eso es Proverbios 12, versículo 4. O en Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso es Proverbios 14, versículo 1. Y por ello es muy importante. Es muy importante vivir en el temor de Dios y casarte con alguien que teme a Dios. Porque impacta a los de su alrededor. Pero aquí en el Salmo 128 vemos ese énfasis del temer a Dios y de aquel que teme a Dios es bienaventurado. Aquel que anda en los caminos de Dios refleja ese temor de Dios y es bienaventurado y disfruta del trabajo de sus manos y su familia también es bendecida. Y en versículo 4 dice, ¡he aquí! Que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y es que hay una conexión real entre el temor de Dios y la obediencia. El que teme a Dios vive de una forma que es agradable delante de Dios y enseña a los de su alrededor el temor de Dios. No solamente en palabra, sino en obra. Lo vive, lo obedece. Y entonces lo enseña con palabra y con sus obras. Esa es la exhortación que nos da Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es Deuteronomio 6, del 4 al 9. Entonces, la importancia de enseñar, o sea, no solamente poner en práctica el temor de Dios, sino enseñarlo a los demás. Y enseñar a las generaciones venideras a temer a Dios. Y entonces vemos esa bendición de Dios para aquel que teme a Yahweh. Y entonces aquí termina el Salmo en versículos 5 y 6. Dice, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y es que aquí menciona la bendición que viene desde Sion, porque es el lugar que Dios ha escogido para poner ahí su nombre. Entonces Dios bendice desde el lugar donde Él está y Él bendice en cualquier lugar que está el justo. Y por ello los justos se reúnen para alabar a Dios, se reúnen en Jerusalén para alabarle en el lugar que Dios ha escogido para poner ahí su nombre. Y aquí por eso menciona, dice, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Porque el bien de Jerusalén implica el bien del pueblo de Dios. El recto, en esos tiempos, especialmente para los israelitas, El israelita recto, o sea, aquel que teme a Dios, no solo estaba preocupado por el bien de su hogar, sino también por el bien de Jerusalén. Porque el salmista se da cuenta de que Jerusalén, para recibir la bendición de Dios, necesitaba un rey piadoso. Necesitaba líderes piadosos. Necesitaba sacerdotes piadosos. Para que dirigieran al pueblo a ser piadoso, a hacer lo que es recto delante de Dios. Y si el pueblo es piadoso, Dios dará su bendición. Y por ello el gozo de un israelita era la prosperidad de Jerusalén y al mismo tiempo larga vida en la tierra prometida que Dios les ha dado. Y por eso vemos aquí la bendición de Dios al que le teme y le obedece. Y eso es lo que, de la manera que Dios bendice, y aquí dice, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y al ver la bendición de Jerusalén, realmente eso te impacta a ti positivamente. Porque Dios está bendiciendo al rey, está bendiciendo a su templo, está bendiciendo al pueblo de Dios y por ello te impacta a ti también. Y entonces en versículo 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos, dando a entender como el resto de tus días. Entonces, como Dios bendice con una larga vida porque vive en el temor de Dios. Y eso es algo que enfatiza Proverbios también. Como nos dice Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Eso es Proverbios 14, 27. Proverbios 19, versículo 23, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. En Proverbios 21, versículo 21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Eso es Proverbios 21, 21. Y por último, Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, Dios da vida para aquellos que le temen y que ponen en práctica sus mandamientos. Y entonces, aquí termina el Salmo diciendo, paz sea sobre Israel, aplicando la bendición de Dios, no solamente al individuo y a la familia, sino también al pueblo. Porque el recto provee estabilidad para su familia, al temer a Dios. Y también el recto provee bendición para el pueblo, al temer a Dios. Y lo que vemos es que merece la pena vivir en el temor de Dios. Por eso aquí nos exhorta el salmista aquí en Salmo 128 a una vida de fe en Dios, una vida de confianza en Dios, porque merece la pena. Merece la pena honrar a Dios, merece la pena vivir para Dios, merece la pena servir a Dios. Merece la pena obedecer a Dios. Y merece la pena vivir en el temor de Dios. Vamos a terminar en oración.